Hola, muy buenas. Bienvenidos al audio que te hubiera encantado que tus padres tuvieran cuando eras pequeño o pequeña y tenías lo que comúnmente se llama una rabieta. Sería como el audio ideal, como si estuvieras en la peli de Regreso al Futuro, en vez de darle ese libro de quinielas o de apuestas, pudieras darle este audio a tus figuras parentales y que te hubieran acompañado cuando me merecías y necesitabas. En este pequeño audio voy a contarte varias cosas. La primera, cómo comprender las cuatro dimensiones de la inteligencia emocional. Luego también vamos a descubrir cómo las emociones tienen una utilidad, un para qué, que nos cuida. Y que siempre, 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 aunque a priori no te lo parezca, siempre es positivo. Luego también vamos a descubrir cómo las necesidades no satisfechas nos llevan a elegir unas emociones sobre otras. También cómo acompañar las emociones es clave fundamental para un apego seguro, el que realmente queremos para nuestros hijos e hijas, una vacuna para todas las calamidades, las posibles calamidades que puedan pasarles en algún momento. Y también cómo nuestro estilo de apego puede que te esté impidiendo acompañar como a ti realmente te gustaría. Y voy a contártelo todo. Todito, voy a hacer lo más posible por resumir y voy a contártelo todo, todito hoy. Pero antes me gustaría contarte una historia. Tengo cuatro hijas y cuando mis dos hijas más mayores, mi primera y mi segunda hija, eran más pequeñitas, tenían igual, no sé, como unos meses una y 2 años y medio otra, más o menos. Una vez estábamos preparándonos para salir a la calle, al parque, a una extraescolar, no me acuerdo a dónde íbamos. Y el caso es que yo estaba terminando de preparar las mochilas y de repente oí gritos en el descansillo. Los gritos eran de mis hijas. Entonces, lo que vi fue a mi primera hija, que era un pelín, nada más un pelín más mayor, que mi segunda hija la estaba arrastrando por el suelo mientras su hermana lloraba. Y entonces yo le dije, ¿qué estás haciendo, no? O sea, como deja de agredirla, ¿no? Y entonces me dijo, es que lo he intentado con palabras, pero no ha funcionado. Luego ya un poquito más tranquilas me contó que lo que había pasado es que la nena había entrado gateando en el ascensor justo en el momento en el que se habían abierto las puertas, porque la otra hermana la había llamado. Y que ella, para protegerla, en un descuido mío, claro, se había metido dentro del ascensor y la había sacado para poder cuidarla y protegerla. Es decir, ella se había hecho cargo de una situación que no le correspondía, que era cuidar de su hermana ante un descuido mío, que era, bueno, soy un ser humano también, todas han sobrevivido, medallita. Y a la vez yo la estaba regañando por algo que realmente ella no podía hacer de otra manera porque era muy pequeña y además tenía una intencionalidad positiva que era sacarle del ascensor porque sabía que era peligroso que se hubiera colado ahí dentro y se había ido jateando. Entonces, a mí esta historia me encanta porque nos da una idea de que cuando se pelean los hermanos o las hermanas o incluso cuando estamos ante una situación que realmente no sabemos qué pasa con nuestros hijos y nuestras hijas, es un recordatorio de, ostras, es que igual hemos llegado en el minuto 90 del partido, no tenemos ni idea de lo que ha pasado antes y estamos juzgando una situación por la etapa de los penaltis. Entonces, me encanta esta historia, espero que te llegue y que si en algún momento piensas, ay Dios mío, no sé cómo voy a gestionar esto, pueda respirar un poquito para poder ver la situación con un poquito de perspectiva. Entonces, bueno, volviendo al tema de las emociones. Desde entonces, en vez de hablar de rabietas, desde ese día en mi casa tenemos cada día una clase de inteligencia emocional. Todos los días. Unas veces es a las 7 de la tarde, otras a las 8, a veces es a primera hora de la mañana, otras veces la ponemos a la hora de irnos a dormir. Esta clase de inteligencia emocional no se perdona, en mi familia no se perdona. Da igual del tiempo del que yo tenga, o yo disponga. De hecho, normalmente, cuando dispongo de poco tiempo, es cuando solemos tener clase doble. La temática de la clase, bueno, pues varía según los días, ¿no? Algunas de ellas son mi hermana me ha, inserte aquí, la afronta entre hermanas, no quiero, inserte aquí, la petición, a nuestro juicio, cero razonable, pero para el suyo, muy, muy, muy razonable. La tercera, ahora muy top, en mi casa es injusto, más lo que sea, ¿no? Y este suele ser un gran comodín que vale para todas las edades. Luego a veces hay un examen sorpresa, parece que está todo bien, pero de repente, libros al suelo, zas, examen. Spoiler, esta clase emocional suele ser de la emoción que más te cuesta acompañar. Igual estás pensando en una clase de inteligencia emocional en la que yo me ponía en plan o bien señorita Rottenmeier o bien en plan Jessica Day de New Girl a dictar la clase a mis hijas o aprender con juegos sobre emociones. Y no, no estoy hablando de ese tipo de clase emocional. Ellas son las que facilitan la clase y yo la que hago mis prácticas de inteligencia emocional. Yo soy la maestra porque aprenden de mi ejemplo y también Padawan o aprendiz, porque realmente como yo no lo absorbí de los 0 a los 6 años, que es cuando tocaba, cuando era pequeñita y cuando mi mente absorbente podía realmente integrarlo, me toca aprenderlo de nuevo ahora con esta edad. Soy yo la que como adulta se hace cargo. Y esto para mí antes era terriblemente difícil porque realmente no sabía cómo hacerlo. Así que realmente puedo entender perfectamente que a las personas llamen a esta explosión emocional rabieta, berrinche, sofoco y que en el mejor de los casos te digan cosas como no pasa nada y en el peor de los casos te digan cosas como no llores que te pones fea o no llores que eso es de chicas, tan terrible para la autoestima de nuestras personitas. Lo puedo entender perfectamente porque ahí es ahí desde donde vengo. Vengo yo y la mayoría de las personas de mi generación. Y por supuesto no dudo ni por un momento de la intencionalidad positiva de mis figuras parentales, ni de las mías ni de las tuyas. Es solo que ahora tenemos muchísima más información. Ahora sabemos más del impacto que tiene acompañar de una forma incorrecta las necesidades de nuestros hijos e hijas. Y ese impacto dura para toda la vida. Es casi como romper las piernas a un posible deportista de élite. Ay, igual eso te ha dolido. Ojo que de verdad que no quiero que te sientas culpable y a la vez es importante tomar conciencia de que nuestro impacto es enorme. Y a la vez, como decimos muchas veces, pues no hemos salido tan mal, es verdad. Pero a la vez, ¿cómo hubiera sido para nosotros? ¿Qué hubiéramos llegado a ser, ¿no? ¿En qué estaríamos invirtiendo ahora nuestra energía si nos hubieran acompañado de la forma que merecíamos y que necesitábamos? De verdad que no quiero que te sientas culpable, aunque a la vez también la culpa, bien regulada, es un impulsor increíble. Lo que pasa es que cuando nos paraliza, y que nos paralice es muy habitual cuando nos han educado a través del miedo, la vergüenza y la culpa se desvirtúa. Y lejos de ayudarnos a cuidar mejor, a cuidarnos mejor y a cuidarles mejor, hace justo lo contrario. Entonces, por fin, culpa en pausa, por favor, vamos a tenerla bien tranquilita, escuchando lo que estamos diciendo, por supuesto, pero también sin afectarnos y sin desregularnos y sin bloquear el resto de lo que voy a compartir en este audio, que de verdad que es información de muchísimo, muchísimo valor. Entonces, de verdad, culpa en pausa, haber aprendido a acompañar bien o mal, bien, estoy haciendo comillas, aunque no me veáis o mal, las emociones no se elige. No se elige, de verdad. ¿Por qué no se elige? Porque depende de cómo lo hicieran tus figuras parentales. Por eso, si reflexionas, te darás cuenta de que hay algunas emociones que te resultan más difíciles de sostener que otras y que además las que peor acompañas son justo las que peor te acompañaban a ti. Por eso tenemos mil eufemismos de la palabra enfado infantil, porque decir emoción de rabia y frustración intensa, que como no nos permitió experimentar a la infancia cuando la tienen nuestros hijos, se nos olvida que somos las personas adultas y nos volvemos a convertir en niños pequeños para atender solo nuestra necesidad y dejar de lado la necesidad que necesitamos cubrir como figuras parentales y las criaturas se quedan solas ante la tarea de regularla y o bien la reprimen o bien dura mil veces más de lo que había durado con un buen acompañamiento, es demasiado largo. ¡Uf! Demasiada información. Vamos a avanzar un poquito más y te voy a contar algunas verdades que son un poco incómodas, pero que luego vamos a terminar con grandes fortalezas que sí estamos ya teniendo con nuestros hijos e hijas. La primera, verdad incómoda, es que todas las emociones tienen una intencionalidad positiva. Su para qué, su propósito, es satisfacer una necesidad, a veces de forma inconsciente. Sin querer, puede que estemos dividiendo las emociones en buenas y malas, pero realmente una emoción es como una suposición que hace a nuestro sistema nervioso de la acción que mejor va a venir para determinada circunstancia. No hay buenas o malas. Las podemos utilizar en nuestro beneficio de una forma o de otra. Cuanto más regulado esté nuestro sistema nervioso, más fácil va a poder ser que realmente las utilicemos en nuestro beneficio a largo plazo. Y a la vez, todavía estamos aprendiendo, así que, como yo digo yo siempre, vamos a ponernos una medallita. La segunda verdad incómoda es que principalmente la necesidad última es pertenecer y contribuir. Esto para la psicología individual, que es la base de la disciplina positiva, que seguramente hayas escuchado en otros ámbitos, para la psicología individual tiene una palabra específica para este pertenecer y contribuir, que es algo así como Gemeinschaftsgefühl, que lo siento mucho por mi profesor de alemán y el acento que he logrado hacer en este momento, quiere decir algo como sentimiento de comunidad, sentimiento de compañía, ¿no? Al final es cohesión social y esa sensación de que tú formas parte de algo y a la vez puedes contribuir a ese algo. Tercera verdad incómoda, cuando no logran pertenecer, hay un mandato biológico, yo diría ancestral, por el que necesitamos sobrevivir. ¿Y qué va a hacer que se pongan mecanismos en marcha para que la otra persona note que nos hemos desconectado? Cuarta verdad incómoda, popularmente a este comportamiento que hace que la otra persona se dé cuenta de que nos hemos desconectado, popularmente tiene otro nombre, se le llama mal comportamiento. Lo llamamos llamar la atención, lo llamamos retar, desafiar, contestar, vengarse o directamente ser un pasota. Spoiler, todo esto es falso. El comportamiento es comunicación. Realmente nos están comunicando una necesidad de reconocimiento, de ser vistos, una necesidad de soberanía, es decir, de poder tomar decisiones, de poder tener ese poder, esa autonomía, esa capacidad de decidir cosas, de ser libres. Están teniendo una necesidad de justicia, es decir, de que haya un orden en el universo y que todo esté bien, ¿no? Que no haya injusticias, que están ahí desarrollando también ese ser moral, que todo sea justo y equitativo. Y luego nos están pidiendo también habilidades. Estas cuatro cosas son necesidades universales. Esto estaría relacionado con lo que en Montessori llamamos las tendencias humanas, que las tienen todas las personas toda la vida. Descifrarlo es clave para poder buscar soluciones y no culpables, que quizás es lo que hayan hecho con nosotros y seguramente lo estamos haciendo nosotros incluso ahora. Quinta verdad incómoda, estos comportamientos son la punta del iceberg. Son la punta del iceberg de algo que está totalmente oculto a simple vista. Imagina, el típico, seguramente lo has visto en otros ámbitos, ¿no? Imagina un iceberg que se ve solo la punta, que está oculta gran parte del iceberg por abajo. Seguramente hasta recuerdas a Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, cabían o no cabían en esa tabla. Nunca lo sabremos. Bueno, igual sí, porque han hecho investigaciones. No me quiero ir de lo que tengo previsto para este audio, pero sí, hay como un iceberg. La punta del iceberg es lo que sí estamos viendo y lo que hay debajo es lo que no podemos ver todavía. Estos comportamientos son la punta del iceberg, de algo oculto a simple vista, que es lo que ahora mismo todavía no estamos sabiendo acompañar de esa necesidad de pertenencia y contribución. A veces llamamos mal comportamiento a comportamientos esperables por nivel de desarrollo que no podemos ver porque desconocemos las expectativas reales. ¿Qué esperar para cada momento de desarrollo de los niños y las niñas? Aquí Montessori es un filón, sobre todo cuando lo combinamos con disciplina positiva o la psicología individual. Sexta verdad incómoda. Para crear un vínculo de apego seguro, los niños y las niñas necesitan que sus figuras parentales cubran sus necesidades. Ojo, no confundir necesidades con deseos. Y realmente no podemos hacerlo, y esto es como lo más importante de este audio, si no tenemos cubiertas nuestras propias necesidades antes. ¿Qué pasa? Que seguramente hayas escuchado este ejemplo otras veces, ¿no? Vas en el avión, el tripulante cabina de pasajeros te dice: vamos a explicar ahora cómo podemos hacer en caso de despresurización de cabina. Si vas con un bebé, te dicen: aquí tienes tú, va a caer un si en el caso de necesidad, va a caer un sistema para que tú puedas ponerte una mascarilla, y aquí tienes la mascarilla del bebé. Primero te pones tú la mascarilla porque si no, no vas a poder atender al bebé, ¿no? Parece un poco como contracultural, lo primero que haces es salvar a tu bebé que está indefenso, pero la realidad es que si tú te desmayas, no vas a poder atender al bebé. Esto es un principio básico de todas las personas que estamos cuidando a otras personas. Es un principio básico de la crianza y que muchas veces estamos dejando de lado por muchos motivos, y que es la base de realmente tener una capacidad reflexiva, que es lo que nos va a permitir realmente tener un apego mucho más seguro con nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, séptima verdad incómoda. A veces estas necesidades tienen que ver con ser un puerto seguro desde el que salir a explorar, y entonces, ¿qué necesitan? Que les supervisemos, que no cuidemos que no se hagan daño, ¿no? Como hacía el guardián el tren centeno. Necesitan que les supervisemos, necesitan que nos divirtamos con ellos, que juguemos con ellos, que lo gocemos. También, por supuesto, que les cuidemos en el sentido de que les ayudemos cuando lo necesitan. Y que nos deleitemos viéndoles explorar. Al final se trata de acompañar esa exploración desde la confianza. Hay veces que las necesidades no tienen que ver tanto con explorar, sino con ser un refugio para ellos y para ellas. ¿Y ahí qué es lo que necesitan? Necesitan les demos la bienvenida a casa, ¿no? Que es algo muy íntimo que cada familia, cada día, mamá, bebé o papá, bebé, niño, niña, tiene, ¿no? Es cómo les damos la bienvenida. Has jugado, has explorado, has salido, ¿no? Dependiendo de la edad, será una cosa u otra, te lo has pasado fenomenal o no. Sea como sea, yo estoy aquí contigo y para ti. Entonces, en esta segunda parte, ¿qué necesitan? Bueno, pues de nuevo, que nos deleitemos con ellos. Que nos gocemos todo lo que nos han contado de lo que han hecho mientras no estaban bajo nuestra supervisión. O cuando estaban explorando, si son igual más chiquititos, ¿no? Estaban bajo nuestra supervisión, pero no estaban en contacto directo con nosotras o nosotros. Necesitan que, bueno, pues si han tenido miedo, por supuesto que les protejamos, ¿no? Si han tenido emociones que pueden ser desagradables para ellos o vivencias difíciles, que estemos ahí para consolarles. O también organizar sus sentimientos en el sentido de poder hacer un proceso de mentalización que les ayude a entender su realidad y para qué han servido estas emociones que han tenido en estos momentos. Esas son las cosas que necesitan cuando están abajo. En este vuelvo al refugio seguro. Los niños y las niñas, esta sería la novena verdad incómoda, no tienen que cubrir las necesidades de las personas adultas. Es al revés. Somos nosotras, las adultas, las que tenemos que cubrir nuestras propias necesidades por nosotras mismas. No podemos pasarles esa patata caliente a nuestros hijos e hijas. Hay veces que se lo vamos a pedir y es lógico porque somos seres humanos y a veces nos confundimos. A veces les vamos a pedir de forma consciente o inconsciente que cubran nuestras necesidades. Y a la vez, cuando esto pase, tenemos que ser muy conscientes de que el sistema se desordena. Somos las figuras parentales, cuidamos, los niños y las niñas exploran. Cuando es al revés, el sistema se desestructura. Hay un poco de lío, se descolocan ciertas cosas y eso puede provocar un malestar latente o muy visible en los niños y las niñas. Si esto persiste en el tiempo, pueden acabar incluso parentalizados, que como te estarás imaginando es lo contrario a tener un apego seguro con nosotras. Así que es muy importante hacernos cargo de nuestra parte. Hacernos cargo, bueno, pues significa cuidarnos a nosotras mismas, por supuesto, pero también en terminología de círculo de seguridad significa ser más grande, más sabio, más fuerte y más bondadoso. Más fuerte y más grande, claro que sí, esta sería toda la parte de la firmeza, todo lo que da estructura, todo lo que tiene que ver con límites, pero a la vez son límites que cuidan, de ahí que seamos más sabias y más bondadosas, siempre desde la amabilidad, encontrando ese equilibrio entre todo lo que tiene que ver con estructura, con límites, con lo que llamamos firmeza y también, por supuesto, que sea desde la amabilidad, desde el cariño, desde el afecto. Encontrando ese equilibrio es lo que va a permitir que tengamos relaciones mucho más fluidas y somos las personas adultas las garantes de ese equilibrio, no los niños y las niñas. Bueno, en definitiva, sin querer, pueden acabar siendo demasiado responsables y haciéndose cargo de cosas que realmente no les tocan. Buenas noticias, que si podemos reflexionar sobre eso, si podemos darnos cuenta, todo puede ser diferente, que es una frase de Adler, que es como el padre de la psicología individual, que nos decía que todo puede ser diferente cuando podemos reflexionar sobre ello. Décima verdad incómoda, y es que cuando las figuras parentales no podemos cubrir nuestra necesidad, nuestro sistema nervioso va a acabar en modo amenaza, lucha, huida, o incluso en modo parálisis, que es cuando nos quedamos bloqueados o incluso nos evadimos. Y este modo es todo lo contrario a lo que necesitan nuestros hijos e hijas. Imaginad un interruptor que tenga como tres fases. La fase encendido, la fase apagado y la fase ahí medio. Pues la fase encendido es cuando estamos dispuestos a poder tener conexión. La fase apagado es cuando realmente nos hemos evadido, estamos bloqueados y no estamos pudiendo realmente interactuar. Y luego hay una fase en el medio, que no está ni encendido ni apagado, por así decirlo, que sería ese modo lucha-huida. Entonces, ¿qué necesitamos para poder relacionarnos de forma segura con nuestros hijos e hijas? Necesitamos el botón de la conexión encendido. ¿Qué pasa? Que las situaciones de la vida cotidiana pueden hacer que no lo tengamos siempre encendido. ¿Qué va a pasar también? Que nuestros hijos e hijas se van a contagiar gracias a las neuronas espejo. Y sí, sí, digo gracias, porque igual me dicen, madre mía, ¿qué tienes tú de gratitud? Y es que realmente de forma adaptativa, ¿no? De ese mandato biológico que tenemos, nos venía muy bien esas neuronas espejo, porque nos alertaban si una de las personas, nuestras figuras parentales o otra parte de la tribu, otra persona de la tribu, de repente se asustaba, nos viene muy bien. Porque nos asustamos nosotros, entramos en alerta y así vamos a tener muchas más posibilidades de salir corriendo si nos persigue un animal salvaje que si estamos a por uvas y no nos hemos dado cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí, esto tiene un mandato biológico muy importante y tienen una función de aprendizaje tremenda las neuronas espejo. ¿Qué pasa? Que por mil motivos, desde el ritmo de vida que llevamos hasta las experiencias pasadas que hemos vivido, estamos viendo situaciones que son objetivamente no peligrosas, como por ejemplo que un niño o una niña se enfade en un supermercado, los estamos viviendo como si nos estuviera persiguiendo un león para comernos. Entonces, claro, esto provoca que nuestro sistema nervioso se desregule y estemos actuando ante una amenaza que realmente no está existiendo en el momento presente, sino que nos estamos conectando con situaciones de amenaza de momentos pasados. Y empezamos a ver a ese niño o a esa niña que necesita ayuda, cobijo, protección, acompañamiento y mentalización, le estamos viendo como si fuera un león que viene a comernos. Esto igual es muy duro de escuchar. La parte buena es que podemos hacer las cosas diferente si podemos reflexionar sobre ello. ¡Ay! Y así que ahora nos vamos a dar todos y todas, si les parece, un gran suspiro. Y esto es una forma de equilibrar nuestro sistema nervioso que está cuidando ahora mismo de ti, de forma que igual te están dando ganas de discutir conmigo o de salir corriendo o incluso de evadirte para no seguir escuchando eso. Tu sistema nervioso ahora mismo te está cuidando de la forma que sabe, puede y necesita. Esto no se elige, esto es como una herencia, por así decirlo, y tú no eres culpable de las cosas que te pasaron en el pasado, así que, por favor, respira conmigo, puedes beber un vaso de agua también. Beber un vaso de agua es una forma de decirle a tu sistema nervioso, oye, mira, no nos está persiguiendo ningún león ahora mismo, solo es un niño o una niña que necesita ayuda, podemos protegerle, solo es una persona que está intentando hacer su trabajo, aunque nos esté molestando lo que nos está diciendo, realmente no es una amenaza real y podemos reflexionar acerca de esto sin prisa porque no hay ninguna urgencia ahora mismo. Y para recuperar así un poquito la homeostasis, que es una palabra como muy rimbombante para decir el equilibrio hormonal que nos permite volver al modo conexión, al del interruptor, voy a contarte tres bálsamos. Tres bálsamos que pueden actuar para ti como si fuera un masaje muy amoroso. La primera cosa que quiero que sepas es que no podamos hacer esto no es algo que realmente elijamos. Más bien lo heredamos, ¿no? Como te decía antes, como esa muletilla que tenemos al hablar, esas frases hechas, esa forma de secarte las manos, esas expresiones faciales o hasta incluso el color de tus ojos y tu pelo. No somos culpables, estamos repitiendo patrones. El segundo bálsamo que quiero contarte es que darse cuenta de todo esto que estamos hablando hoy es un paso muy, muy, muy importante porque podemos cambiar esta herencia para nuestros hijos e hijas gracias a, en un altísimo porcentaje, a nuestra capacidad reflexiva y a la cuarta dimensión de la inteligencia emocional. Podemos, como dice Ire, una de mis profes, de mis mentoras en procesos mentales inconscientes, que podemos ser más coherentes en el sentido de coherencia, que es coger esa herencia que hemos recibido y conectarla con realmente lo que nosotros necesitamos ahora mismo. Coherencia, ser más coherentes. El tercer bálsamo que me gustaría contarte es que darte cuenta y lograrlo siempre no son sinónimos. Pero, atención, no me gusta mucho decir pero porque parece que invalidamos lo anterior, pero creo que aquí es importante. Un dato que me encanta que conozcas es que para lograr un apego seguro es suficiente conseguir la necesidad de nuestros peques un 30% del tiempo. Un 30%, una de cada tres veces. No un 100%, no tres de cada tres, un 30%. Es decir, no hace falta hacerlo bien siempre. Podemos cometer errores. Cometer errores es humano, es sano, siempre y cuando seamos lo suficientemente valientes para hacernos cargo de lo que hemos cometido. Es decir, el resto del tiempo, las otras dos veces que no hemos acertado a la hora de acompañar esa necesidad, nos toca hacernos cargo y nos toca reparar la conexión, porque seguramente haya habido una ruptura. Con este audio que te estás descargando hay también una lámina de emociones y personalmente no es que solo crea que es preciosa, que realmente pienso que es preciosa, sino que además creo que es profundamente útil y me encanta de verdad, me hace mucha ilusión cuando me la enseñan por redes, verla en miles de hogares, en aulas de infantil, de primaria y de secundaria, me encanta. Y a la vez, poner una lámina, aunque sea muy bonita y muy útil, realmente no es suficiente. La inteligencia emocional, al menos desde mi modelo favorito, que es el modelo de Myers-Salovey, que es de 1990, tiene ya sus añitos, tiene cuatro dimensiones y las unas se sustentan sobre las otras. La inteligencia emocional, al menos desde mi modelo preferido, que ya sabéis que hay muchos modelos, muchos autores hablando de esto, mi modelo preferido es el de Myers-Salovey, que es de 1990, tiene ya la tira de años. Tiene cuatro dimensiones y las unas se apoyan sobre las otras. La primera es aprender a reconocer y expresar emociones. Para eso la lámina te va a servir genial para reconocerlas, ponerles cara y ponerles nombre. Nada más y nada menos, que ya es muchísimo. Y a la vez de nada te sirve esta lámina, por muy bonita que sea, si luego estás reprimiendo de forma consciente o inconsciente las emociones que tienen tus hijos e hijas o incluso las tuyas propias. Te voy a poner un ejemplo. Podemos decir, oye, mira, esta lámina de emociones, vamos a hacer un juego con estas cartas, un material o lo que sea. Pero luego cuando se presenta la emoción, decimos cosas como, no se pega, te vas a enfadar por esa tontería, ay, venga, no llores, mira esta otra cosita. Y lo que hago es distraerte de tu emoción. Esto realmente resulta muy incoherente para nuestros niños y niñas. Así que, de nuevo, nos toca reflexionar y ver qué podemos hacer. Después, el segundo paso, después de reconocer y expresar la emoción, es la asimilación, la facilitación emocional. ¿A qué se refiere esto? A encontrar cuál es la utilidad de la emoción. Hay veces que yo me encuentro personas que me dicen que hay emociones que no tienen ningún sentido, que sería mejor que no existieran, como por ejemplo la culpa, que sería mejor que no existieran o que no sería mucho mejor como sociedad si no tuviéramos culpa, por ejemplo. Claro, yo entiendo desde el lugar en el que lo dicen, lo entiendo perfectamente, y a la vez, si no existiera la culpa, seríamos todos una sociedad de psicópatas y no podríamos ponernos de acuerdo ni convivir ni tener esa cohesión social. Es decir, la culpa nos permite ajustar nuestros valores personales. Luego es verdad que puede haber dos tipos de culpa, que podríamos decir la culpa buena y la culpa mala, que eso ya puedes hablar en otro momento, de forma simplista, porque no es que una sea buena ni otra sea mala, sino que se adecúan más o menos a cómo ajustamos nuestros valores. Pero la culpa, per se, es una emoción legítima. Entonces, esto que pasa con la culpa pasa con todas y cada una de las emociones. Todas y cada una de ellas tienen una intencionalidad positiva. Todas nos cuidan. De verdad, verdad verdadera. Cuando niegas una emoción o tú mismo te dices esta emoción no debería existir, estamos perdiendo una oportunidad de reflexionar sobre su utilidad y de elegir cuál en este momento concreto nos viene mejor usar. ¿Cuál te viene mejor? ¿Pero qué me estás contando? Igual estás pensando en este momento. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas de la escena del ascensor de mis hijas, ¿no? Es un lugar mágico para entender a qué me refiero con esto de asimilación emocional. Imagínate que estoy teniendo una bronca. Igual no tienes niños todavía o tienes niños más pequeños que todavía no hablas, con lo que no tienes broncas y demás, con tu pareja. Que seguramente si no tienes ahora pareja la habrás tenido en algún momento y si no, pues habrás visto muchas parejas. Entonces imagínate que estoy teniendo una bronca con mi pareja, con mis hijos, con quien sea. Yo voy a elegir pareja. Con mi pareja porque, bueno, igual es más fácil ponerlo con una pareja y lo vamos a entender mejor que con los niños porque igual en este momento no tienes o los tienes muy pequeñitos. Entonces pareja seguramente tienes o has tenido y será mucho más sencillo. Entonces imagínate que yo estoy discutiendo con mi pareja y entramos, venimos de la calle y estamos esperando el ascensor y estamos ahí echándonos todo lo que no nos gustaría echarnos en otro momento a la cara. Y en ese momento, cuando se abren las puertas del ascensor, resulta que hay una persona que está subiendo del garaje. Entonces en ese momento toda esa ira que estás utilizando para lo que sea, poner límites o expresarte o estás enfadado con tu pareja si lo quieres dejar así de neutro, se te va a olvidar. ¿Para qué? Para ser una persona cortés con la que tienes delante. Entonces en ese momento esa ira ya no es tan útil para ti. Entonces lo que voy a hacer va a ser, yo voy a poner mi mejor sonrisa, voy a bajar el tono. Como la rabia, la ira ya no me sirve aquí para mi propósito en este momento, muy amablemente voy a elegir otra emoción, por ejemplo la alegría. ¡Ay! ¿Cuánto tiempo hacía que no te veía? ¡Qué bien te veo! La ternura, igual, oye, ¿cómo está tu bebé? Debe estar precioso, ¡ay, qué foto tan bonita! ¡Me encanta! ¡Qué rico tiene que estar! ¡Disfrútalo! ¡Los días son largos! Los años son cortos, lo que queramos decirle, o la curiosidad, oye, ¿qué tal te va en ese nuevo trabajo que me dijiste que ibas a tener? O disimular un poco la vergüenza que te ha producido la situación con el tan socorrido, oye, ¿qué tiempo hace, eh? Uf, no se sabe uno si primavera, verano, el cambio climático, lo que sea. ¿Te suena, no? Entonces, sí, las emociones se pueden elegir, es una suposición que hace nuestro sistema nervioso de qué nos viene mejor en cada momento. Por eso todas nos cuidan. Negarlas es negarnos a nosotros mismos. La tercera fase o la tercera dimensión de la inteligencia emocional sería la comprensión. Esta parece un poco como la más fácil, ¿no? La realidad es que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque si estamos en modo amenaza, ¿no? Estamos en modo lucha, huida o en modo parálisis, no vamos a ser capaces, nuestro sistema nervioso no va a poder acceder a determinadas funciones ejecutivas y no vamos a poder tener ni empatía ni lógica y vamos a querer que la otra persona, que es diferente a nosotros, haga las cosas desde nuestra lógica privada, desde nuestra forma de entender el mundo, desde nuestro propio mapa mental y no desde el suyo propio. ¿Ya te imaginas cómo puede acabar esto? ¡Bum! Otro ejemplo personal, mi marido, que es un amor y le adoro, le quiero muchísimo y también tiene TDAH. Y yo, pues, entre tú y yo y las miles de personas que van a escuchar este audio, soy un poquito rígida a veces. Y nos suele pasar que acordamos una cosa determinada, pero él, por su impulsividad, se le olvida y hace justo lo contrario. Y yo en ese momento me vuelvo loca, más que porque me haya cambiado el plan, ¿no? Lo que yo tenía previsto en mi cabeza, que por el hecho concreto en sí, que igual en otro momento no me parecía tan tan importante, pero en ese momento para mí es demasiado. Yo no le comprendo a él, él no me comprende a mí, nos enfadamos. ¿Para qué nos enfadamos? Pues para marcar mejor los límites, para darnos legitimidad para llevar razón, para castigar de forma inconsciente al otro, para incluso vengarnos. Lo hacemos por mil motivos, hay veces que nos damos cuenta de forma consciente y hay veces que es inconsciente. En todo caso, las usamos, sea lo que sea. Bueno, ya te imaginas cómo suelen terminar estas escenas. Terminaban cuando en el ascensor. Fuera bromas, ya no tenemos ascensor, así que hemos tenido que aprender muchísimas, muchísimas herramientas. La cuarta dimensión es para mí mi preferida. Es la fase de la regulación emocional y tiene dos partes, así resumidamente para que no se haga este audio muy largo. La regulación propiamente dicha. ¿Qué es la regulación? Bueno, pues como citando a Aristóteles, dice algo así como cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por un momento correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Esto lo decía Aristóteles en Ética Nicómaco. Entonces yo no creo que haya una forma correcta de enfadarse, pero sí me gusta un poco esta idea de regular nuestra emoción, sobre todo para que siga cuidándonos a nosotros y especialmente a las personitas que es lo que nos ocupa en este audio, que tenemos el privilegio de maternar o parental. La regulación emocional implica reconocer la emoción, entender para qué ha venido, cuál es su utilidad, qué ha venido a ayudarnos a expresar, comprender el motivo y mantenerla en un estado lo más equilibrado posible, sin reprimirla y sin hacer daño a los demás, casi nada, es muchísimo. Lo cuento así como si fuera algo sencillo y no lo es. Y a la vez, cuanto más practiques y puedes reflexionar después, más fácil será, no solo para ti, sino para tus hijos, y para los hijos de tus hijos, y para los hijos de tus hijos. Tú puedes hoy hacer las cosas de diferente manera y eso va a tener muchísimo impacto. Por supuesto, es importante tener truquis, como lo que te comentaba antes de beber ese vaso de agua que le dice a tu sistema nervioso y cerebro y que no nos está persiguiendo ningún león, no nos van a comer. Me he sentado aquí a beber agua, a charlar, take it easy. Otras personas pueden decidir respirar y puede que les funcione fenomenal. Concentrarnos en la respiración, poniendo atención en un proceso natural que muchas veces se hace de forma automática, ponerle conciencia a eso puede ayudar a regularnos y a conservar la atención. O igual pueden ser trucos que hagan que las partes como más racionales, de forma muy resumida, porque esto no es realmente así, pero bueno, que esas partes de funciones ejecutivas y demás se activen, pueden ser, por ejemplo, contar al revés, pueden ser sumar matrículas, pueden ser hacer raíces cuadradas. Hay personas que igual están pensando, pues eso a mí me produciría todavía más estrés. Puede ser hacer un puzzle. O pueden ser también acciones que nos hagan volver al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, balancearnos, columpiarnos. Puede ser darnos un masaje, tocarnos las manos, tener determinados gestos que nos ayuden a regularnos. Si tenemos una hamaca o un columpio, pues puede ser un buen lugar. A veces es cuestión de que hay demasiados estímulos, entonces igual nos podrían venir bien unos cascos canceladores de ruido, o hay veces que necesitamos ir mucho al cuerpo, entonces pues igual una manta lastrada, que son, bueno, unas mantas de peso, que es como si te dieran un abrazo enorme y muy largo, pueden ser una opción también. Hay muchas cosas que podemos hacer cuando estamos empezando a darnos cuenta de que estamos desregulados, y a la vez es importante entender y poder reflexionar a posteriori y darnos permiso para confundirnos, porque si no va a ser muy complicado que podamos aprender sin cometer errores. Sé que cometer errores con las personas que más queremos es difícil, pero de nuevo acuérdate de ese 30% de interacciones seguras. Bueno, pues eso, esto de las regulaciones, casi nada, es tremendo, es muy, muy, muy difícil, pero a la vez tiene una parte muy, muy, muy bonita. Y es la reparación emocional. Por supuesto, la reparación tiene que estar hecha de una forma, digamos, asertiva, correcta. Es decir, no vale decir, oye, mira, yo siento haberte gritado, pero es que yo me pongo así porque tú no me haces caso, porque te he dicho mil veces que ta, 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 ta. Ahí lo que estamos diciendo es, yo no puedo sostener mi culpa y lo que hago es proyectártela porque quiero que tú te sientas culpable, a ver si de esta manera yo logro controlar que dejes de hacer esto que has hecho. Y sobre todo así controlo que yo no vuelva a sentirme así nunca más. Hay veces que reparamos de otra manera, ¿no? En vez de esta forma, ¿no? Demasiado firme, demasiado fuerte. Lo hacemos de otra manera. Del tipo, oye, mira, siento haberte gritado. Siento haberte dicho que había que quitar la tele, te he gritado, lo siento, tú no te preocupes que ahora vamos a ver la tele el tiempo que tú quieras y en vez de cenar lo que yo tenía previsto, vamos a cenar helado y hamburguesas. Que oye, que si te gusta cenar helado y hamburguesas, no tengo nada que decir, me parece fenomenal. Y la realidad es que si tú haces eso para evitar esa emoción desagradable que está teniendo tu hijo o tu hija, le estás mandando un mensaje muy contradictorio, ¿no? Muchas veces es una cuestión de no puedo sostener mi culpa y quiero compensarte, bueno, compensarte, chantajearte para que me perdones en vez de hacerme cargo yo como adulta, sin más, de cuál es mi responsabilidad y de qué estas son las consecuencias de mis actos. Este hacerse cargo, yo soy la persona adulta, yo me he equivocado, tú no te mereces que yo haya gritado, castigado, amenazado, sermoneado, lo que sea. Yo tenía que haberte cuidado y no lo he hecho, lo siento. Gracias por enseñarme con tu comportamiento, con tu límite, con tu enfado. Gracias por enseñarme que me he equivocado, gracias por demostrarme que estabas en desacuerdo y que esto que estaba haciendo yo era injusto y así me estás dando la oportunidad de reflexionar sobre ellos y ellas. Ya está, no hay más. Y a la vez, ostras, no es difícil y es tremendamente complicado. Tremendamente complicado y a la vez no es tu culpa, insisto, no es tu culpa. Lo que sí es, como figura parental, es tu responsabilidad, si es que quieres llegar a tener un apego seguro con tus niños y niñas, de aquí en adelante, recordar un poco todo esto, ¿no? Y recuerda, no hace falta ser perfectos, solo suficientemente buenos, solo el 30% de las interacciones seguras ya darían pie a un apego seguro siempre que podamos hacer la función reflexiva y de reparación después. Los niños y las niñas son detectores de incoherencia y te lo van a hacer saber, y mucho, en la adolescencia. Pero cuando son pequeñitos igual no tanto. Van a salvar esta incoherencia entre lo que mi madre o mi padre dice y lo que hace, negándose a sí mismos. Entonces, si saben que tú tienes una problemática X con las tareas de supervisar la exploración o con las tareas de acompañar la emoción y protección y demás, van a hacer lo que sea por ayudarte. ¿Cómo? Pues desgraciadamente negándose a sí mismos, perdiendo su autenticidad y emitiendo lo que llamamos señales incorrectas. Es decir, que cuando necesitan protección y acompañamiento se fuerzan a sí mismos a explorar, o viceversa, que cuando están listos para explorar dejen de hacerlo porque saben que para ti es mucha ansiedad y mucho estrés poder acompañarles en ese sentido. Igual piensas que tu hijo desde luego no te ayuda, y tengo que decirte, me gustaría decirte que tu hijo o tu hija, como Homo sapiens que es, tiene la misma programación biológica que tenemos todos. No es diferente, por supuesto, es especial, como cada criatura en su preciosa diversidad. Pero si tuviera que negarse a sí mismo para conectarse más contigo, lo va a hacer. Y el peaje es altísimo. El apego seguro o no seguro es lo que estamos hablando aquí hoy. Cada día nuestros hijos y nuestras hijas, o también nuestro alumnado, nos regala una oportunidad de practicar. Lo podemos llamar rabieta, como hasta ahora, o podemos llamarlo examen sorpresa de inteligencia emocional. Puedes coger toda esta información que te he dado hoy y desecharla, y está bien, y buscar vuestras propias fuentes será todavía más maravilloso, o puedes reflexionar. sea como sea, para mí está bien. Puedes recibirla desde la vergüenza, desde la culpa o incluso desde el miedo, o también desde el amor, desde la confianza y desde la curiosidad. Y por supuesto, cada día tú puedes elegir tu porcentaje. Recuerda, ese 33%. Puedes elegir qué parte del iceberg miras, si solo la punta o el iceberg completo, arriba y abajo. Puedes elegir qué haces con tu herencia, si actúas desde la coherencia o solo desde la herencia. Si la sigues pasando sin más o si decides en plan Thor, esto termina aquí y ahora. Esta sucesión de apegos no seguros terminan aquí y ahora. Thor obviamente es un dios y tú y yo somos mortales. Aquí no va a ser, así que no va a ser ni aquí ni va a ser ahora. Pero como decía el mandaloriano, este es el camino. Tú puedes salir del lado oscuro y dentro de 25 años, te lo prometo, será tu tesoro. Termino con todas estas referencias a pelis para contarte que mi peli favorita es Interstellar. Hay una cita de esta peli que para mí es maravillosa, que dice la esposa de uno de los protagonistas, y dice algo así como: a partir de ahora somos los recuerdos de nuestros hijos. Y es algo que estoy totalmente de acuerdo con ello. Recuerda el 30%, eso es muy importante. Recuerda también esa alegría de la que hemos hablado también. Somos sus recuerdos. Hoy te toca decidir a ti qué tipo de recuerdos quieres construir. Nada más. Un beso muy grande. ¡Muah!